nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días nuevamente, gracias por estar aquí en la hora 9. Como siempre, gracias por escucharnos. Es un placer tenerle como oyente, a usted señora, a usted caballero. El Twitter de esta servidora, arroba Adela Saltiel, que le saludo con muchísimo agrado en esta mañana. Vamos a iniciar el programa hoy con una nota donde le... No quisiera describirle una fotografía que está circulando por el BlackBerry. Es la foto de un joven indígena que se ve todo descerebrado, prácticamente tiene todos los el cerebro afuera. Se ve que es producto de un hecho. Y lo que estamos tratando de aclarar es qué tipo de hecho es este. Supuestamente es una persona menor de edad, y si no me equivoco, estaba en Las Lomas. Voy a conversar con el relacionista público de la Policía Nacional, el señor Jairo Polo, para que nos explique de qué se trata. Buen día, don Jairo.
Hola, Adela, muy buenos días. Saludos a tu audiencia.
Igualmente. Esta foto, me parece que hablamos de una foto que usted y yo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la foto? Sí, es la foto de un joven que, como lo he descrito anteriormente, es muy fuerte, no creo que la vayan a sacar ni en los medios, porque es bastante fuerte esta foto, por respeto a la familia también. Sin embargo...
De hecho, para aclararle a tu audiencia, que tal vez vio televisión ahora en la mañana, Canal 2 y el 13, no es la misma foto que están sacando los canales, porque la que están sacando los medios es la foto después de el curetaje y está en algunas partes hasta vendado. La foto que tú y yo conocemos es la foto que se tomó tan pronto se tuvo al occiso en las manos. Ajá. Vamos a hacerle una descripción más o menos esto para ubicar al radio oyente. Estamos hablando de la radio que usa la imaginación. Es una persona que le falta gran parte de la parte frontal del rostro. Uh-huh. Esto, y que encima de eso, en medio de lo que queda de rostro, tiene una suerte como de varilla incrustada. ¿Okay? Esa fue la foto antes de llegar al hospital.
Espérame, porque yo no sé si estamos hablando de la varilla, porque yo no veo ninguna varilla.
Usted la tiene en su BlackBerry.
La tiene, jefecita.
Y al igual que otras fotos de la casa donde ocurrió el hecho, al frente, pues, donde ocurrió el hecho. Nada más parte tengo de la dentadura en el piso. Yo sé, bueno, si quieres se las comparto ahorita apenas terminamos de conversar.
Ah, bueno, no veo ninguna varilla, pero siga adelante, a ver.
Ok, mire. El informe que tenemos es el siguiente. Ayer en el poblado de Las Lomas, se había obtenido información de que algunos sujetos del mal vivir, que no son indígenas, pero que sí residen en el lugar o en las cercanías del lugar, estaban dedicándose a almacenar y a preparar cócteles Molotov. Son unas bombas caseras incendiarias que se hacen con botellas de gasolina y un trapo. Entonces, se hizo una investigación, se hizo un operativo y se detuvo a 14 personas, todos, más que todo latinos, no indígenas, entre los cuales se encontraron varias botellas preparadas, otras para preparar algunos tanques con gasolina, tubos de PVC y fuegos artificiales, porque el tubo de PVC, como ya todo el mundo sabe, lo están habilitando como un lanzacohetes. Se hicieron decomisó las cosas y se hizo los allanamientos. Te estoy hablando de entre 4 a 6 de la tarde.
Del día
cuando
de ayer.
Cuando todo termina, la Policía Nacional se repliega del poblado porque hay la orden de que la Policía Nacional no quede dentro de los poblados en horas nocturnas para evitar dos cosas. Primero, evitar algún tipo de provocación o que se tome como una afrenta de parte de los indígenas o hacia los indígenas. Y pase lo número dos, una confrontación dentro de un poblado que termine afectando a los pobladores inocentes. Y sencillamente las dos escuadras de control de multitudes y los policías de la DIP que estaban ahí se retiran del lugar hacia la Panamericana. Te estoy hablando entre 4 y 6 de la tarde. Uh-huh. A las 12 de la noche recibimos una llamada de una señora muy consternada porque se acababa de escuchar una fuerte explosión al frente de su casa. La foto de la casa que te voy a enviar ahorita. Uh-huh. Y resulta que mandamos un vehículo policial a investigar. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos que un vehículo que estaba estacionado ahí, estaba este muchacho, un muchacho de entre 16 a 17 años, totalmente desfigurado. ¿Okay? Había parte de su dentadura en el piso. Junto a él habían dos pequeños envases de galón. Son como estos envases que utiliza, que quienes tenemos un vehículo sabemos que se pueden utilizar para cargar esto, aceite. Son pequeños, son cuadraditos. Pues bueno, habían dos llenos de combustible con esto, un cohete de estos de artificio y un tubo de PVC, de uh-huh. lo cual también te voy a hacer llegar la foto. Uh-huh. Esto se traslada inmediatamente a la persona, todavía tenía signos vitales. Y esto fallece en el hospital ya cuando se estaba tratando de salvarle la vida.
¿Cómo se le va a estar tratando la vida, si salvando la vida, si se ve a leguas que el hombre estaba muerto?
Bueno, los médicos tienen un juramento hipocrático, Adela. Esto, ¿qué te puedo decir? Ellos tienen que hacer su trabajo. Fallece y ese es el relato. Se empiezan a hacer las investigaciones ahora para determinar esto a ciencia cierta cómo se produce esta deflagración. Tal vez sería especular, pero debido a las evidencias que hemos encontrado alrededor y a lo que se estaba manejando, se cree que pudiese haber sido una explosión de algún artefacto pirotécnico o algo que se estuviese manipulando en ese momento, porque la deflagración va de abajo hacia arriba. El rostro, tal vez la descripción que voy a hacer es algo gráfica, se abrió de abajo hacia arriba y eso es lo que estamos manejando en el momento. Hay una investigación de rigor exhaustiva en el lugar, se acordonó el área, se ha conversado con la comunidad para explicarle de que ya en este momento no es un área de que si va a haber un conflicto indígena o no, sino que es una escena del crimen, y se ha pedido que a los indígenas que por favor hagamos un hiato ahí en ese sector para poder realizar una investigación policial con la gente criminalística que pueda levantar las cosas como debe ser y con relativa paz para poder esclarecer este hecho.
A ver, quería yo hacer algunas preguntas de referencia. Cuando fueron a entre las 4 y 6 de la tarde a la casa de estas personas que vieron que estaban manipulando explosivos y estaban decomisando, ¿se llevaron los explosivos?
Sí, por supuesto, porque eso ya son parte de las evidencias.
Lo cual no está bien, nada más por saber. Entonces,
exacto, lo cual nos lleva a pensar de que tal vez, y es parte de la investigación, no quisiera hasta comentarlo mucho para no especular, pero resulta que horas después nos encontramos nuevamente con estos artefactos similares ahí, lo cual nos lleva a indicar de que tal vez regresaron, o era otro grupo, o qué sé. Esa es parte de la investigación.
¿Acompañado ya cuando volvieron en la noche? ¿Él estaba acompañado de alguien en el carro?
No.
¿No?
No, estaba
solo. Iba solo. Y tenía las cosas alrededor. ¿Qué se presume que estaba haciendo, por ejemplo? O bueno, según lo que dice la escena, que usted dice que tenía unos envasecitos, ¿no?
Los envases sí, con combustible, con gasolina. Lo que nos lleva es que caería en la especulación, y no quisiera adelantarme para no violentar el debido proceso investigativo, pero lo que sí se tiene a ciencia cierta es que eso, lo único que lo pudo haber causado fue una explosión.
¿Qué otras partes del cuerpo resultaron afectadas con esta explosión?
Bueno, lo que hemos logrado determinar es que solamente la parte de la cabeza, lo que es de la tráquea para arriba.
Pero si estaba manipulando explosivos y le explotó algo, tienen que tener las manos también afectadas, por lo menos una o dos.
La gráfica que yo tengo se circunscribe a eso. No tengo fotografías del resto del cuerpo. Comprenderás que no puedo referirme a algo que no puedo ver para no especular. Yo te hago referencia de esto y es obviamente lo que termina causándole la muerte. No sé si era, es que parte de la investigación, si él es el que estaba manipulando, si estaba en compañía de otra persona.
Pero me está diciendo que estaba
persona.
Sola. Me dice usted que estaba sola.
Encontramos el cuerpo solo. Pero pudo haber estado solo, pudo haber estado con 2 o 4 personas más, es lo que estamos investigando. Pero si había otra persona más, también estamos investigando a ver si también salió herida.
¿Por qué le llega a usted esta foto? ¿Por qué le llega a usted esta foto?
Porque soy el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
No, yo entiendo, es decir, pero ¿cómo le reportan el hecho a usted? Es lo que me llama la atención.
¿Qué tiene que ver eso con nada?
¿Cómo le llega a usted esta información? ¿De parte de quién le llega la información?
De parte de todos los que estamos trabajando en este momento para proteger y servir. Es decir, es irrelevante de dónde viene. La foto fue tomada por la Policía Nacional de Panamá.
La foto fue tomada por la policía de ustedes. Allá en Chiriquí.
Correcto, la foto que yo le estoy compartiendo a usted. Ojo, hay periodistas haciendo su labor periodística y en base a la habilidad periodística han obtenido otras fotografías que, como le explicaba al principio, son ya de tiempo, es decir, son las fotografías después del trabajo médico, cuando se le volvió a tratar de armar el rostro, de volverle a acomodar la piel, por lo menos, por debajo.
Pero si está descerebrado, tiene el cerebro afuera, ¿cómo se le va a poder acomodar?
No. El daño está circunscrito más que todo al área de la tráquea, hasta la quijada y el rostro. En la parte del cerebro, la parte de la caja craneal está intacta. O por lo menos lo que se aprecia en la foto, porque yo tampoco soy perito forense.
Claro, yo tampoco.
Entonces, en la fotografía, y que es importante, en la fotografía que se le envía a usted, tiene algo incrustado, un objeto largo incrustado en el medio,
no,
que es parte de la investigación
yo.
Ahorita mismo.
No, esa foto no la tengo yo. Yo tengo otra que no tiene la verdad. No lo voy a poder recibir porque tengo tengo dañada el recibimiento de fotos del BlackBerry. Hay que mandársela a Sheila, por favor, porque a mí no me va a llegar.
Bueno,
me da pena decirlo hasta en público.
Voy a enviar al correo electrónico, entonces.
Eso sería muy bueno.
Ahora,
es interesante, es más importante todavía entender que este hecho se pueda dar en una forma transparente su explicación. Tenemos a Joel que nos va a hablar de esto más adelante, pero lo que sí... yo quería estar segura es que si se trata de un asunto de explosivos que me parecen bastante fuertes, esto con combustible, porque no se ve quemado el rostro, se ve como, ¿verdad? Se ve como la piel a carne viva, en ese
claro,
sentido. Se ve una sola parte afectada y si es una explosión debería de ser más bien algo que alcance el resto del rostro, no un solo lado.
Lo que pasa es que tal vez uno se imagina una bola de fuego como se ve en las películas y uno está acostumbrado a ver eso, pero
no, una explosión de un molotov eso te deja todo distinta. No, es que es más uniforme, yo tampoco soy perito, pero haciendo una lógica, una explosión de algo por lo menos llega a quemar algo más. El pelo no lo tiene quemado.
Lo importante en este tipo de casos y cuando ya se tiene material gráfico es apegarse a los hechos. Yo también quisiera
Lo que pasa es que sí sería bueno decir en este caso exactamente qué es lo que ocurrió de acuerdo a los peritos forenses, porque en ese sentido sería interesante contar con otra opinión. Yo voy a tratar de buscar a alguien que me pueda dar una opinión de esta foto, porque si tuviera una explosión, mira, el pelo no se le ve quemado.
Lo importante antes de entrar a conversar de que cómo fue, qué tipo, si se chamuscó o no se chamuscó, lo importante aquí es que, número uno, es muy lamentable el fallecimiento de este muchacho.
Pero hay que ver a causa de qué también, porque ahí es donde está otra cosa.
Que no ha sido producto de acción policial.
¿Esta persona es un indígena o es un latino?
No es indígena.
¿Cómo lo tienen identificado de acuerdo a qué? ¿Quién lo reconoció?
Tenemos hemos entendido que ya los algunos familiares han acudido al hospital y han dado con la identidad. Yo no estoy mencionando el nombre.
No hace falta el nombre, nada más por saber.
Porque estamos haciendo, porque es menor de edad y la ley pues primero lo prohíbe, en segundo lugar porque esto hay que cotejar bien las huellas digitales para tener a ciencia cierta y también tener unos tatuajes y unas cuestiones para ver a ciencia cierta, esto si de paso también tiene algún tipo de prontuario, por si acaso, no se sabe, hay que ver todas las aristas. Pero lo importante es comentarle que no es por acción policial, Adela, y te voy a explicar por qué. Porque se está generando mucha información falsa. Por ejemplo, en otra emisora de radio, al periodista que fue a cubrir este hecho, le dijeron que había sido muerto producto por impacto de una lata de gas lacrimógeno, cosa que no ocurrió porque no se disparó ninguna lata de gas lacrimógeno, y porque ya los expertos en el tema nos han comentado aquí en la Policía Nacional de que eso es imposible, que el destrozo por la gravedad le haya causado un proyectil de este tipo. En otro medio, en un canal televisivo, cierto presentador dijo que había sido producto de una había dicho al presentador de Marras de que había sido producto de un escopetazo a quemarropa.
¿Con qué base se dijo eso?
Pero los expertos también están señalando de que no es así por distintas razones, que vuelvan a comentarlas porque sería muy largo y extenso, y yo preferiría que lo hicieran ellos a que lo hiciera yo. En tercer lugar, esto se estuvo comentando de que el sujeto había sido, le habían puesto algo en hay como tres o cuatro versiones distintas que están siendo generadas a través de redes sociales.
A ver, otra pregunta, vamos a los hechos,
Facebook,
Jairo.
Precisamente por qué estamos haciendo esto.
Vamos a los hechos. ¿A dónde más tiene heridas este cuerpo?
Bien, nos estamos circunscribiendo al hecho de que lo que es de la tráquea para arriba está totalente destrozado. Yo
más?
Francamente no he visto otra foto más que esa.
¿Y sus amigos allá no le pudieron mandar más fotos del cadáver?
Bueno,
¿Por qué le mandaron cara y no le mandaron
de todo? Bueno, guardando respeto y tratando de evitar cualquier tipo de conjetura sobre encubrimientos y otras hierbas aromáticas, esa es la foto que a mí me han pasado, porque es la foto que yo puedo, dentro de mi jerarquía, trabajar. Pero hay otras fotografías más que se están manejando por parte de Medicatura Forense.
¿Cómo entonces, si la foto la tomó la policía, cómo llegó a manos de la prensa?
Bueno, Adela, comprenda que yo le estoy compartiendo esa foto a usted porque es usted.
No. Es que antes de que usted la compartiera ya estaba en todos los vivís, no en el mío.
Como le expliqué yo hace unos 15 minutos atrás, hay periodistas que están haciendo su labor periodística y dentro de su habilidad periodística consiguieron las fotografías cuando ya se había hecho el trabajo médico y la habrán tomado dentro del hospital o se las habrá facilitado a algún miembro del personal médico, yo no sé. Pero no ha sido de parte de la Policía Nacional.
Mándemela al correo, en el correo electrónico puedo recibirla.
No, ya no lo voy a hacer.
¿Ya no lo va a hacer?
No, porque ya usted me está tratando de cuestionar y cómo la obtuve. Si quiere que se la mando con mucho gusto.
Pero porque se contradice, a mí sí me gustaría obtenerla. O sea, lo que le explico es lo siguiente,
que no entremos en conjeturas. Lo que yo estoy haciendo ahorita mismo es por parte de la Policía Nacional y que es mi deber, mi labor y mi servicio como ciudadano, pues yo no soy uniformado, esto es dar la versión de lo que se tiene con transparencia.
Y mi deber es
preguntar. Lo que queremos evitar con las conjeturas porque
por eso estamos
afrontando ahorita mismo la generación de información falsa por todos lados, que está tratando de hacer endilgarle a la Policía Nacional. De todas maneras, otro muerto.
Bueno, yo lo que estoy tratando de entender es la escena del crimen. Eso es todo. El cuerpo es el que habla en una evidencia como estas. Aquí es el que te dice exactamente qué fue lo que pasó.
Ya los peritos estarán viendo lo que pasó. Yo lo que le hago es la descripción de lo que había ocurrido antes y lo que ocurrió después. Hay testigos del hecho, comenzando con la persona que vive exactamente enfrente del lugar donde fue la declaración, donde se encontró el
Persona que lo escuchó, porque me dijo que lo escuchó.
Persona que la escuchó y que después salió de su casa y vio lo que quedó. O sea, perdió todos los vidrios de su casa a las 12 de la noche, que te explota algo afuera de tu casa, tú vas a salir a ver qué es lo que es.
Salió a ver qué es lo que había.
Y resulta que se encuentra...
Mire, sería interesante que Sol... Digo, es una sugerencia, no trato con esto de hacer ver otra cosa, sino que se le puedan mostrar las fotos del cuerpo entero, porque ahí también va a hablar otra parte del cuerpo si se estaba manipulando un explosivo. Si esta persona está manipulando un explosivo, no tiene que tener manos.
Esa parte ya queda en manos de medicatura forense, porque ya el cuerpo está más en medicatura forense.
Bueno,
y esto habría que tener a los medios que hablar con medicatura forense y ver si ellos deciden hacer cierta
Muy fuerte
cosa.
La foto, muy impactante.
Asunto, al final del día usted puede tener la foto, pero usted, como lo que usted ha visto y no ha visto, lo que yo tengo, ¿usted se la mostraría a alguien? O sea, ¿o la publicaría en un diario?
Ahí entra mucho la ética profesional, ¿no?
Humana también.
Ahí entra la ética humana profesional. Para con la
independientemente de que lo que haya estado haciendo o no, pero hay que tener dignidad humana.
Hay que tener ética también en el trabajo, no solamente del diario, de los periodistas, de cualquiera que vaya a publicarlo, sino también de todas las autoridades al momento de decir cómo está, qué es lo que fue, etcétera, en la información normal.
Por supuesto, como sea, por eso si usted apela, entonces prefiero entonces no enviársela, pues se la voy a enviar porque es usted, pero
no, yo no la voy a difundir porque a mí no tengo ni en dónde, ¿no? O sea,
listo.
No se preocupe, que yo no la voy a difundir en ningún lugar. La verdad que no me interesa hacer la foto.
Todo para poder que comprendiera la descripción, no por pasar la foto, sino para que usted comprendiese, como periodista, la descripción de lo que yo estoy tratando de hacer, de cómo quedó el occiso.
Okay.
Porque es pieza fundamental. Y porque ya otros medios habían mostrado, muy difuminada, por cierto, la foto, pero después de que ya había sido tratada por los médicos, que ya había sido vendado, se había tratado de recomponer el rostro y ya se había sacado cierto objeto que tenía incrustado, que puede dar indicios de lo que ha sido el tema de que fue una explosión.
Bueno, vamos esperemos a ver. Las investigaciones arrojen luces
sobre esto y veremos cómo se desarrolla el tema. Bueno, pero lo importante es aclarar lo que le comento, que no ha sido y es totalmente falso las versiones que señalan de que ha sido causado por la Policía Nacional. Ya el Ministerio Público y Medicatura Forense emitieron, creo que ya, el comunicado señalando que en el caso del occiso de Jerónimo Rodríguez Tugri, también las causas y las connotaciones de su fallecimiento, y que eso es conducente a que tampoco fue cuestión de la Policía Nacional, no fue causada por nuestros hombres.
Bueno, vamos a esperar lo que dicen las autoridades, me parece lo más justo en este caso, y que los forenses o los peritos que saben de esto hagan su trabajo para poder entender qué fue lo que pasó con esto. ¿Le parece?
No, por supuesto.
Bueno.
Me parece a todos.
Gracias, don Jairo, por atendernos en esta mañana. Y, bueno, ahorita debe de estar haciéndose un comunicado allá en Chiriquí, ¿no? En eso,
sí,
acerca de este tema.
A las 9 de la mañana se va a hacer una...
Ya pasó. Bueno, deben de estar por ahí.
Deben estar en eso, en una conferencia de prensa.
Ok. Gracias, don Jairo. Saludos. Okay. Un beso.
Igual.
Bueno, ya sabe. Estaba tratando de ver otra foto que me estaban mandando aquí unos colegas, unos amigos, pero... Claro que no soy tan buena en estas cosas de la... Ayúdame, Dago, para entender esto, porque no... Ya. Dago, gracias. Ya la vi. Bueno, la otra foto que sale, que no es la que me está mandando Jairo, también es muy confusa, no se puede decir bien porque no tiene todas las... No, o sea, ya sale más el cuerpo, pero no... No logro ver bien. Además, no puedo hacer un juicio de esto. A la persona atrás. No sé si la persona que está atrás tiene el pantalón manchado, la persona que está atrás de este hombre. Bueno, Vamos a esperar a que las autoridades nos aclaren el hecho y ojalá que esta divulgación pueda no traer conflictos posteriores, porque entonces ahora sí vamos a estar unos peores que otros. ¿Por qué no hacemos la pausa? Vamos a platicar con el señor Roberto Troncoso enseguida y vamos a hacer unas reflexiones. Nada más le cuento algo que estoy viendo hoy en el diario, en la W de Colombia, que dice el presidente Santos. Esto es un anuncio importante, que se van a entregar los COMBA y están entregando su entrega a la justicia norteamericana. Dice que según Santos, la presión sobre los cabecillas del narcotráfico ha llevado a los COMBA, así se entienden ellos, ¿no? Así se les llama, los combatientes, es un diminutivo, los COMBA, a querer negociar su entrega. El nombre de ellos son Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna. Estos son los narcotraficantes que supuestamente están tratando de negociar su entrega a los Estados Unidos porque los reclaman en extradición. Santos dijo que la presión sobre los cabecillas del narcotráfico y las bandas criminales han permitido no solamente capturar a los jefes paramilitares y narcotraficantes, sino que ha llevado a los hermanos COMBA a querer negociar su entrega. En este momento ya está el proceso de negociación con las autoridades norteamericanas. Mire usted. La pausa.
Te saluda tu presidente Ricardo Martinelli. Todos los días los medios te bombardean con información negativa. Porque, hey, dicen que eso es lo que vende. Pero te tengo buenas noticias. Fuimos escogidos por el New York Times como el mejor destino turístico del mundo. Las tres calificadoras más importantes del mundo nos dieron grado de inversión. En la región, eso solo lo tienen Panamá, México y Chile. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tuvimos el mayor crecimiento económico de Latinoamérica. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Por ti, porque estás haciendo un tremendo trabajo. Así es. Gracias y felicidades a todos los panameños. Somos triunfadores, orgullosos de nuestro país. Quiero pedirte un favor. Cuando veas a un compañero de trabajo, un familiar o un amigo, felicítalo. Dale un beso a tu madre, un abrazo a tu hermano y sigue echando para adelante. Juntos estamos haciendo un mejor Panamá para ti y tu familia.
La Autoridad Nacional de Aduanas pone en marcha a nivel nacional su operativo Carnaval sin Contrabando, con el que busca contribuir en la lucha contra la corrupción. Sé parte del cambio y únete a esta lucha denunciándolo al 311 o a la línea 506-7444 o al correo denuncias@ana.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Una vez más los opositores del presidente lo atacan con mentiras. La restitución de la Sala Quinta fue una orden de la Corte Suprema de Justicia. Nada que ver con el presidente de la República. Desobedecer esta orden de la Corte, como lo quiere hacer la oposición, es ignorar a un órgano del Estado. Es lamentable que los opositores pongan en peligro nuestra democracia para satisfacer sus intereses políticos.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido.
Mire que nos llaman los oyentes, hay una experiencia muy particular de un oyente que dice que estaba manipulando hidrógeno y que por una chispa en combinación con el oxígeno y algunas otras sustancias, le explotó en la cara y nada más le dañó el ojo, pero no así las manos, por la lógica que estábamos tratando de hacer hace un instante. Así es que esperemos a ver qué es lo que tienen que decir las autoridades con respecto al tema. Ahorita también los ánimos están un poco caldeados. Yo con esto quiero a ser parte de la ética en decir, bueno, voy a esperar a ver qué es lo que va a decir cualquiera y cuando tengamos más elementos investigamos mejor si es que no nos cuadran las versiones y hagamos otra labor periodística. Tal vez a simple vista es muy difícil hacer un pues una conclusión, también es bastante arriesgado, pero es bastante bueno, es muy difícil ver esa foto, es una situación muy muy dura. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la medicatura forense en este caso. Ojalá me pongan una persona con la que yo diga, bueno, este hombre sí camina derechito por la medicina forense, ¿no? No me vayan a poner a alguien que después me cree duras. Dios quiera que sea así. Bien, déjeme saludar a nuestro siguiente invitado. Don Roberto Troncoso, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias, Adelita.
Dígame bueno, algo sereno.
Eso mismo, serenidad y control. Serenidad y control porque siento que todas estas cosas se han revelado de que tenemos un problema institucional de fondo muy serio, ¿no?
Claro.
Y que la historia con los indígenas pues ha sido más de sinsabores que de agradables, de cosas agradables, ¿no?
Mire, yo creo que aquí el problema principal que tiene el gobierno es la credibilidad. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos días, en donde no veo yo que haya por lo menos algunas versiones que cuadren y que puedan seguir después a lo largo del tiempo siendo fieles a un principio, a las primeras palabras. Cada vez cambian y cambian y cambian y entonces esto hace ver como que se va perdiendo la credibilidad que puede tener una persona que dirige una institución o si bien el gobierno en su conjunto. Para mí esta es una de las cosas más peligrosas que le puede suceder a un gobierno.
Sí, esto va muy acompañado de que era entendible de que en sus inicios, por no ser un gobierno acostumbrado a estar en gobierno o manejar las cosas públicas desde gobierno, pues hubieran este tipo de equivocaciones, de imprecisiones, de contradicciones entre ministros, entre funcionarios. Pero luego de 2 años y tanto, casi 3 años, de estar en esta movilización constante en el gobierno, los ciudadanos teníamos que entender de que ya iba a haber una coherencia en el gabinete, una coherencia entre los funcionarios y que va a haber una línea, una sola línea de pensamiento por parte del gobierno, pero nos encontramos nuevamente que efectivamente la credibilidad ha ido mermando más que fortaleciéndose, ¿no?
¿Qué hacer el gobierno frente a este tema? Es decir, ¿cómo recuperar algo que es tan importante y que al mismo tiempo pues no es nada sencillo volver a darle la confianza a la opinión pública, ¿no?
Con la coherencia, ¿no? Con la coherencia, con mejor control de los interlocutores, que sean buenos, que no anden divagando, la mayoría de los que componen el gabinete son tecnócratas y no políticos. Entonces miramos el panorama así como que un tanto difícil. Hay algunos que piden cambios, hay otros que el presidente Martinelli se ha mantenido en su posición de que su gabinete le ha acompañado bastante bien, de acuerdo a sus experiencias, ¿no? Pero la credibilidad no se gana con obras, Adelita, se gana más bien es con coherencia y con una consistencia en los actos de gobierno que tienen que darle respaldo a la institucionalidad, que es lo que los ciudadanos estamos pidiendo, ¿no? Que se haya en fortalecimiento a la institucionalidad, ¿no?
¿Quién debe de estar como
y transparencia, claro, perdona, y la transparencia?
En un poco tiempo empiezan ya las observaciones de los diálogos entre ambas partes. La pregunta es, hemos tratado de tener un poquito más de apertura por parte del gobierno, no nos quieren decir ni quiénes se van a sentar en la mesa. Para mí que se va a sentar la cacique y algunos de los otros representantes, porque si no, no tuviera sentido esta conversación. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el gobierno con garantes? Es decir, los garantes van a tomar aquí un papel importantísimo, que es la iglesia, en donde se va a recargar la responsabilidad de que lo que se pacte ahí se cumpla prácticamente, ¿no?
Claro, la Iglesia Católica siempre es, yo diría que una forma de o miramos la Iglesia como una reserva moral de la sociedad, ¿no? Y del conjunto dentro de los temas de la espiritualidad, pero que son más importantes y le dan fortaleza al hombre. Y yo creo que ahí donde la Iglesia juega un papel importante, pero creo también que en esta vuelta, si mi información no me falla, va a haber un representante de Naciones Unidas como yo diría que como oyente, pero no va a participar, pero sí va a dar garantías pues de lo que ahí se firma, va a estar consono con la realidad y que se cumpla, ¿no? Pero yo sí creo que Ricardo Fábrega, actual ministro, merece la confianza de los panameños, ha demostrado pues que tiene una larga trayectoria en estos menesteres, se ha manejado en otros ministerios y en otras instituciones como la Dirección de Tránsito, porque es que no es nada fácil. O sea que él está acostumbrado ya a este tipo de negociación y de ser un buen mediador, ¿no? Esperamos que lo logre y que todos ambicionamos pues de que en el día de hoy se restaure la paz y el sosiego de nuestra sociedad, ¿no?
Este ha sido un acuerdo muy difícil de sacar adelante por la historia que tiene, que lleva atrás. No es una cuestión que espontánea, que se caldearon los ánimos, sino que las personas tienen ya mucho tiempo tratando de hacer valer un acuerdo que no se ha podido llevar al tanto. ¿Cuál cree usted que ha sido en este momento el papel que ha hecho la Asamblea en este caso?
Mira, la Asamblea, yo creo que en el primer debate en donde se llega a la comisión es donde tienen que haberse discutido esto y haber zanjado esas diferencias. Como bien decía, la historia con los indígenas y con ese sector vulnerable no ha sido la más exitosa, la mejor. Siempre ha estado llena pues más de sinsabores, ¿no? La historia empieza con los españoles del cambio de espejitos por oro, ¿no? Uh-huh. Y luego ahora el tema de que ellos saben que tienen una gran reserva de metal precioso, importante, pero que ya la evolución en la historia ha cambiado. Y lo que ellos no quieren es que cambie el rumbo de su historia y que ese, para ellos, sus tierras son su nevera, ahí están sus alimentos, ahí está todo, ¿no? Y está su vida, pues. Lo que vaya a surgir hoy tiene que ser cónsono con la historia y con sus más de 500 años de estar en esta república, ¿no?
Claro. En ese sentido, pues la Asamblea tenía que haber actuado tal vez en un sentido de negociación, tal vez con ellos, ¿no? Para evitar que esto ocurriera. Era muy predecible.
Pero
que
sí lo hubo, Adelita, lo hubo.
Hubo, pero hasta cierto punto.
Se formó un acuerdo con la Comisión de Gobierno, el vocero de la coordinadora, la Iglesia Católica.
Ese es el que tenían que haber aprobado después.
En febrero, hace un año, prácticamente un año, más de un año. A los dos días del mes de febrero del 2011.
Sí, pero eso tenía que pasar por la Asamblea, tendría que ir a los debates que se tenían que haber hecho.
Claro, eso se tradujo.
Y en ese sentido, eso es lo que empezó a hacerse ahorita, en este mes de enero, que no se logró. Precisamente eso. Eso precisamente.
Y es lo que ellos resienten porque quizás hayan cosas que ellos estén ahora quizás tratando de cambiar, pero hay unas que sí tienen que ser constantes. El artículo 5 habla de cancelar concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras.
En cuanto a minería.
Es duro esto.
En forma retroactiva y en cuanto a minería. Fíjese que en ese artículo el gobierno no ha puesto ningún pero.
No lo ha hecho. Lo que pareciera que sí va a poner pero es al tema de la hidroeléctrica. Entonces ahí donde tienen que venir los temas de los que saben, los expertos, los profesionales, los que conocen el tema de medio ambiente, dice si la hidroeléctrica produce o no deterioro del ambiente o deterioro del hábitat de ellos. Entonces ahí donde hay que enfocar la discusión. Ya el tema de la minería parece que está superado. Subsanado, ¿no? Ya ya pasaron por encima. Ahora el tema de la hidroeléctrica es donde pareciera que no va a haber marcha atrás, ¿no?
¿Cree usted que también la posición de los grupos indígenas ha sido un poco radical en el tema de las hidroeléctricas o de impedir que se hayan también desarrollos turísticos alrededor de sus zonas?
Yo considero que sí, cómo no. Uh-huh. A mí me tocó la experiencia, hará unos 10, 15 años o más, uh-huh. Nosotros pusimos un hotel en San Blas, totalmente ecológico y bueno, incluso se obtuvieron las uh-huh. Las garantías del Gran Consejo Cuna, el IPAT también hizo lo propio, uh-huh. Otorgando los permisos, en fin, pero nada de eso en su momento. Hubo un cambio radical en cuanto a los indios y ellos se quedaron con el hotel, así de sencillo.
Sí.
Pero bueno, es otra historia desagradable, pero yo creo que sí ha habido intransigencia por ello. Incluso aquí uh-huh. nadie cuestiona su legítimo derecho uh-huh. sobre sus tierras y lo que en su momento el expresidente Valladares pues tuvo a bien otorgarle, ¿no? Uh-huh. Así.
Tampoco se ve que haya una gran satisfacción de la ciudadanía con respecto al beneficio que nos están trayendo las hidroeléctricas. Es que el negocio también está planteado ante la faz como que es una gran solución en el término de generación, pero no así en la facturación.
Esa parte, sí, yo pienso que ha habido una disminución en la facturación, pero muy leve, son centavos. Y créame que el ciudadano no la ha sentido, uh-huh. más bien ha sentido son los aumentos que produce la otra generación, que es de la renovable, ¿no? Que es a través del búnker. Claro. En esta, que es renovable, como la hidroeléctrica y la eólica, pues son los que tiene que ser el futuro de lo que tiene que ser la energía en nuestro país. Pero ahí es donde tiene que privar la razón por encima de la fuerza, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que surge de este diálogo que tienen hoy a pocos minutos ya de iniciar. Ojalá que podamos tener una respuesta positiva para todos y que empecemos a ver ya la luz al final del camino para poder estar en un clima de paz, ¿no? Desarrollo. Imagínense cuánta gente ha dejado de venir a Panamá esta semana porque se enteró de eso. La mejor época del año de nuestra época turística. Esta es época de alta.
El verano y que está nuestro, muy hermoso, ¿no?
No, y está.
Yo siento también, Adelita, que ha fallado algo en el tema institucional que te hablaba desde un principio, y es que hay una secretaría también de asuntos indígenas que...
Oye, no he hecho, que ha no fallado. He visto a Miguel Cuellar desde que empezó el conflicto, desde antes. Me lo encontré en la asamblea, me dijo, Adelita, yo voy cuando quieras, nos sentamos y hablamos, yo estoy con esto. Más nunca. Y le he llamado y le he llamado, pero cero. O sea, la intervención aquí, yo no sé si es que estaba recibiendo alguna instrucción. Él, yo sé que se fue de viaje, volvió, le he llamado, no contesta, si está ocupado o no, no lo sé. Pero mire, esa oficina ha quedado prácticamente relegada ante los problemas que se nos han venido encima. No hizo un papel mediador entre el gobierno y los indígenas cuando estábamos en la época en que se podía prevenir esto, que era en la asamblea hace dos semanas.
Por supuesto, Adelita. Entonces, muchos han perdido de vista esta institución, que es una secretaría importante.
Que es parte del Ministerio de Gobierno.
Claro, en el Ministerio de Gobierno, antes era el Gobierno de Justicia, ahora es de Gobierno. Uh-huh. Incluso hacia futuro hay muchos que claman de que se cree el Ministerio de Asuntos Indígenas. O sea,
sí, pero que hagan algo, porque si vamos a crear un ministerio para dar garrafones no me interesa.
No.
Sino
no,
que tenga pero, realmente pero, un...
Bueno,
un...
existe uno del canal que no tiene garrafones, que son creo que muy pocos funcionarios. Pero uh-huh. pero me explico, ya con un ministerio tú tienes que sentar a los protagonismos en la mesa uh-huh. también a ver los problemas nacionales. Y quizás viendo los problemas nacionales de primera mano, uh-huh. Ellos sientan que tienen que incorporarse al desarrollo del país. Claro. Me explico, ahora ellos están a una distancia, están entre el gobierno y los indígenas hay una distancia marcada. O sea, que no hay una no hay un cordón umbilical que los pueda traer o que les pueda decir las cosas que están ocurriendo en el país y que ellos también puedan ser parte del desarrollo del país. Y el desarrollo que no solo es económico, sino del desarrollo integral. Entonces yo creo, yo no diría que en este momento es el ministerio lo que va a resolver el problema, pero hacia
pero
futuro.
Es, que es una forma preventiva de llevar los temas de los indígenas ante el gobierno,
claro.
Y de censar y de decir, o de tantear, mira, se está calentando el ambiente, ten cuidado, hay que meterle más mano a esto, hay que hablar con ellos sobre esto. Bueno, ¿para qué estamos entonces? Parte del gobierno tiene que tener los ojos y los oídos en lo que está ocurriendo.
Es
esto
correcto.
Se ha ido prácticamente del control. No podemos tener tampoco a la policía tapando manifestaciones. ¿Qué pasó con la atención del AMPA, del crimen y de la seguridad normal?
Así es.
Que es la función de prevención que deben de tener los uniformados. Es decir, ¿a dónde estamos llegando también como sociedad? ¿En dónde están nuestros... nuestra responsabilidad, que tampoco ayuda en lo absoluto para nada las declaraciones y las formas en cómo se está tratando de aprovechar todo aquel político que quiera un estrado? Uy, Dios mío, ¿cómo están esos?
Ahí están los discursos, está explotar el descontento popular. Mire, así como las izquierdas y los grupos organizados no crean crisis, ellos profundizan las crisis, y en este caso la profundización de esta crisis va, ellos están cosechando lo que ellos quieren, ¿no?
Sí, pero hay que ver qué tanto les va a servir, porque al final si no se sabe sustentar un hecho y una palabra, no sirve de nada que lleguen a tomar un peldaño ahorita, ¿no?
Es correcto.
Gracias, don Roberto.
No, a sus
gracias
órdenes
por estar
siempre,
con nosotros y le agradezco mucho nos haya tomado la llamada en esta mañana. Esperemos que las cosas se tornen más tranquilas en lo que resta del día y nos den buenas noticias en la tarde.
Así es. Me encantó conversar contigo.
Igualmente.
Y también con tus oyentes. Y gracias. Que pasen buen día a todos.
Bueno, yo lo dejo con la canción esta, mire. Amor y control, ¿qué tal? Esta es la canción de hoy. ¿Sí o no, Máximo? Pero póngala, Máximo. Usted no se sabe lucir en el aire. No se sabe lucir, Máximo, le digo amor y control y me la quita del aire. Voy a leer mis noticias entonces, Maximito. Bueno, en verdad sí iba a darle paso a una noticia que está muy latente en cuanto al medio ambiente allá en Irán. Si se va a atrever Israel a bombardear o no a Irán. Dice la noticia del diario El País en la página de internacionales que la gente como Bibi Netanyahu, que es el primer ministro, Moshe Yalón y Ehud Barak, hay que tomarla en serio cuando dicen que van por alguien. Tienen el gatillo fácil si piensan que la existencia misma de Israel está en peligro. Lo que, a pesar de que este estado tenga uno de los mejores ejércitos y uno de los mejores servicios de espionaje del mundo, que es la Mossad, y también unas cuantas bombas nucleares, ocurre con frecuencia. Ahora lo que están viendo estas personas, el trío, es si van a atacar o no a Irán en algún momento de los próximos meses para frenar el programa nuclear de los ayatolás. Y le guste o no al resto del mundo, esto se debe de incluir en las previsiones para este nuevo Anus Horribilis. Israel bien podría hacerlo, habla en la nota del diario El País. Esto se perfila en algunos medios políticos o en algunas opiniones políticas expertas en este tipo de temas, en que podría ser una próxima guerra, como se le conoce en medios políticos y los militares también. Que esto prácticamente ya ha comenzado, porque Israel la libra en dos terrenos en los que está sobresaliendo, la propaganda y el espionaje. Arrastras, Estados Unidos y la Unión Europea acaban de aliarse al decidir bloquear los negocios con el Banco Central de Irán y no comprar un solo barril de petróleo, pero le cuento otra. China dice que no le importa esto, que él sí le va a comprar y es más, le va a pagar con oro a Irán el petróleo. Ni siquiera se va a ir como al dólar. Si no son euros, le va a pagar con oro. ¿Usted se imagina cómo va a subir ahora el precio de oro y los metales, cómo van a estar? Bueno, esta es parte de la información que nos llega del diario El País de España. Se me acabó el tiempo. Póngame la canción por lo menos para que se vaya lucido. Ahora sí, gracias Máximo. Gran Máximo, hoy nos despedimos. No le pude dar crédito en la mañana, que también nos acompañó porque nos fuimos muy rapidito, y también a Aurelio, que estuvo con nosotros, y a todo el equipo de noticias, especialmente en esta hora. Gracias a usted por escucharnos. Es un placer para mí tenerlo como oyente. Le espero mañana a las 6 de la mañana en el noticiero con noticias frescas y llevarle aquí en este programa lo que sigue. Muy amable. El Twitter, @ Adela Saltiel. Gracias por su audiencia.
KW Continente. KW Continente. KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.